contigo. Grupos de asociaciones y exiliados cubanos en Europa acusan al dramaturgo Junior García por presuntamente mostrar una agenda política que favorece al régimen de La Habana. Residentes en varias provincias cubanas denuncian que persiste la escasez de alimentos y elevados precios de los productos básicos. Se espera que las medidas de control frente a la nueva cepa del COVID-19 podrían ser insuficientes, según cubanos consultados por Radio Martí. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba demandará una nueva constituyente en la isla. Identifican primer caso en Estados Unidos de la nueva variante del coronavirus Omicron en el estado de California. El presidente de Colombia, Iván Duque, entiende pero no comparte la exclusión de las FARC de la lista que elabora Estados Unidos sobre organizaciones terroristas.
Radio Martí Noticias.
A las 10 y un minuto le damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz y Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenido. Unas 50 asociaciones y exiliados cubanos en Europa han acusado de traición al dramaturgo y activista Junior García Aguilera por mostrar una agenda, según ellos, de política de izquierda, supuestamente favorable al régimen de La Habana. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
A través de una declaración conjunta, los firmantes pidieron a los partidos políticos europeos no ser cómplices de lo que consideran una clara campaña manipulada para limpiar la imagen del régimen. Asimismo, los exiliados critican a la prensa española por entronizar a Junior García Aguilera, a quien acusan de traicionar la implosión del pueblo de Cuba del 11 de julio y de ser un supuesto defensor de la sociedad civil cubana. Así lo explica Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Hemos decidido realizar este manifiesto para posicionarnos en un bloque frontal contra la dictadura criminal de los Castro y también contra quienes con su proceder, como es el caso de Junior García, actúan en complicidad o lavan la imagen de quienes son cómplices del régimen de La Habana.
La declaración, entre cuyos firmantes aparece la escritora Zoe Valdés y grupos de exiliados de 9 países, solicita que los parlamentos de la región exijan la inmediata libertad de los presos políticos cubanos y que los gobiernos reconozcan que en Cuba hay una dictadura militar. Saide Chalinchón, presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el comunismo, elogió la unidad del exilio en estos temas.
Hemos querido lanzar este mensaje para denunciar la complicidad de la izquierda europea y de la socialdemocracia europea con la dictadura cubana a través de una serie de redes.
En Madrid, Michel Suárez.
Persisten la escasez de alimentos y los precios elevados de los productos esenciales en Cuba, dicen a Radio Martí residentes de varias provincias en la isla. Tomás Cardoso informa.
En medio del desabastecimiento que enfrenta la población cubana, el ministro de la Agricultura, Idael Jesús Pérez Brito, afirmó en una conferencia de prensa que el mayor reto que tiene su sector en la isla es alcanzar la seguridad alimentaria. Mientras tanto, cubanos en varias provincias del país dijeron a Radio Martí que se han disparado los precios de los alimentos, se incrementa la escasez y también hay casos de corrupción. Desde Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares señala que los precios de los alimentos son astronómicos, inalcanzables para muchas personas.
200 pesos la carne de cerdo limpia. El litro de aceite está oscilando entre 450 hasta 500 pesos.
Ramón Zamora, en Holguín, describe la situación del precio de los alimentos en el territorio.
El pollo, la libra a 150, el frijol colorado a 100, la mano de fongo a 50 pesos, el arroz a 45 y 50. Es un sufrimiento desde que se levanta hasta que se acuesta.
En Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol advierte que hay corrupción en las instituciones del Estado que deben supervisar esta situación.
No hay un tope para los precios, no hay respeto a los cuerpos de pensión provincial, los que se dedican a la corrupción, no a prevenir ni a buscar la forma de detener esto. Nadie se imagina la cantidad de ancianos que se están acostando sin comer.
Ariadna Mena reside en La Habana Vieja, en la capital, y asegura que ellos dependen para comer de la bolsa negra.
Lo primero que hay que conseguir es el dinero, porque la libra de arroz está a 80 pesos.
En el poblado de Vanes se robaron de los almacenes los módulos de alimentos para el pueblo, denunciaron residentes, informa William Tamayo.
Dirigentes del organismo lo estaban acaparando, se lo estaban robando y lo estaban vendiendo en el mercado negro. Los coditos a 200 pesos, los espaguetis a 200 pesos, el arroz la bolsita a 300 pesos.
Puerto Padre, en Las Tunas, es un municipio eminentemente agrícola y los precios de las viandas están por las nubes. Nos dice Vladimir Martín Castellanos.
Una libra de boniato está a 15 pesos. Una libra de yuca está a 10 pesos. Una libra de tomate, 50 pesos. Una libra de malanga, 40 pesos. Y no es que están ahí y tú teniendo el dinero vas y lo compras.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, alerta que si no hay un cambio de mentalidad en las autoridades, el futuro agrícola será peor.
Todos los campos están llevados, no hay nada sembrado, como también la ganadería, como también la cría porcina. No hay nada para el futuro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también medidas de control frente a una nueva cepa de COVID-19 podría ser insuficientes, opinan los cubanos consultados por Radio Martí. José Luis Ramos amplía.
Omicron podría expandirse en Cuba por la apertura de sus fronteras para propiciar el turismo y el flujo de viajantes para adquirir productos, con un rebrote más agresivo que lo ocurrido durante el presente año, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Todavía no se sabe exactamente el alcance de Omicron porque es nuevo, pero sí es evidente que se expande muy rápido y que es una mutación de coronavirus que evidentemente cada día muta más. Y una cosa que es preocupante para nosotros aquí los cubanos es que al abrirse la frontera y procurar el gobierno tener más turismo, pues precisamente ya en los países, o sea, de donde llegan la mayor parte de los turistas a Cuba, pues ya tiene, por ejemplo, Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba, ya tiene casos de coronavirus, tiene España, tiene otros países europeos y también, bueno, estos contactos que son normales, habituales con África que hay aquí en Cuba.
Ante la propagación por el mundo de la nueva variante del coronavirus llamada Omicron, las autoridades sanitarias pidieron a la población cumplir con los protocolos contra la epidemia de la COVID-19. El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, sugiere no alarmarse con la nueva cepa de coronavirus.
Hay que ser sumamente cautelosos y veremos, yo creo que sí, que es prudente tomar todas las medidas que sean posibles para evitar que exista un brote masivo de casos que sería sumamente difícil de manejar y nosotros, los ciudadanos, somos los que vamos a sufrir las consecuencias de lo que pase.
El Ministerio de Salud Pública anunció requisitos especiales para las personas que arriben al país desde Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Malawi. Según Leiva, las nuevas medidas de control podrían ser insuficientes.
Lo que sí está claro es que lamentablemente estamos otra vez ante una situación crítica que hay que cuidarse y hay que cuidar el país y la gente y sobre todo a toda la población y no se ve todavía cuándo vamos a salir de esta situación.
Cuba decidió abrir sus fronteras y reiniciar las actividades turísticas tras casi 2 años de cierres y restricciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Cuba aseguró que las restricciones de visado de Estados Unidos a 9 funcionarios cubanos no alteran su determinación de rechazar lo que llamó injerencia extranjera. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de hostil esta decisión. Estados Unidos persiste en el error de suponer que nuestro gobierno le permitirá provocar la desestabilización social en Cuba, dijo Rodríguez. De otra parte, Lisset Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, está pidiendo que europarlamentarios intercedan por su hijo en Cuba y lo excarcelen tras la condena de 10 años que le impusieron sencillamente por protestar el 11 de julio. Pérez Fonseca fue condenado por los supuestos delitos de atentado, desacato, instigación a delinquir y desorden público. Esta es la petición de Lisset a los parlamentarios europeos, transmitido a través de la cuenta de Twitter del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mi nombre es Lisset Fonseca Rosales, soy la madre de Roberto Pérez Fonseca. Él fue preso desde el día 16 de julio por haberse manifestado pacíficamente. Les pido a los europarlamentarios que por favor me ayuden. Él tuvo un juicio donde no se le pude comprobar nada y lo han condenado a 10 años. Por favor, ayúdenme.
Familiares, por su parte, de Luis Robles Elizástegui, encarcelado en el Combinado del Este hace casi ya un año, desmintieron el rumor de que el prisionero de conciencia haya salido de Cuba. Aseguraron haber hablado con él hace poco tiempo, según declaraciones al portal Cubanet. La salida del país de varios activistas, artistas y periodistas en las últimas semanas ofrecida por el gobierno cubano para intercambiar la libertad por el exilio forzado, hizo circular el rumor en las redes sociales, desmentido por el propio hermano del Robles, Eli Sástegui, en entrevista con el medio de comunicación. Y a punto de cumplir un año detenido, el prisionero continúa en la cárcel e incluso su madre habló por teléfono con él hace poco tiempo. Además, su hermano aseguró que este miércoles 1 de diciembre debía recibir una visita familiar programada. Y la madre de un preso político de 17 años ha convocado a todas las madres de los encarcelados por las protestas del 11 de julio a que se unan, como lo hicieran en su momento las damas de blanco. Yolanda Huerga amplía.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, llamó de nuevo a que todos los padres de los encarcelados se sumen a la abstinencia de alimentos de 24 horas que comenzará este jueves.
Decidí hacer el segundo ayuno de 24 horas por mi hijo Jonathan Torres Farrat, el cual se encuentra detenido desde el 13 de agosto por los sucesos del 11 de julio. Mi hijo es un muchacho enfermizo, tiene problemas en el corazón y producto a eso he tratado de ver de qué forma presiona al Estado. Mi hijo me lo tuvieron 2 meses sin darle su medicamento. Entonces, este Estado, este país no quiere jugar solamente con la libertad de mi hijo. Este país quiere jugar con la salud de mi hijo.
A finales de noviembre, 4 madres, incluida Farrat, realizaron un ayuno en La Habana para exigir la liberación de sus hijos menores de edad presos tras las protestas populares.
Lo que necesitamos es reunirnos y ir a reclamar por los hijos de nosotros. Lo que yo le estoy pidiendo a las madres, que no se caiga el café. Al final no son ellas, son los hijos de nosotros los que están adentro. Reunirnos todos como las damas de blanco. Afuera de un tribunal, cuando se entera que cualquiera de sus hijos le estén haciendo su juicio, pararnos ahí afuera todas y vamos a ver si no lo sueltan. Al final somos más que ellos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó el 19 de noviembre su preocupación por las detenciones de niñas y niños en Cuba durante y después de las manifestaciones del 11 de julio e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto. Asimismo, alertó que poner fin a la detención de niños y niñas es fundamental, incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 10:13, un vistazo a La Habana, 21 grados, la temperatura, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae el pronóstico del tiempo? Le preguntamos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Hola, Ricardo. Ahora vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente estacionario del sur de las Bahamas, un fuerte centro de altas presiones continentales sobre el sur de Georgia y Alabama se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, madrugadas ligeramente frías, días soleados y noches con poca nubosidad que parecen extenderse durante todo el fin de semana. El volcán Cumbre Vieja sobre la isla de La Palma en el grupo de las Canarias ha continuado creando dificultades a los intereses aéreos y marítimos en la región, donde sus cenizas han continuado afectando la visibilidad. Para Cuba tendremos unas mañanas soleadas con cielos con poca nubosidad en la noche, donde las temperaturas serán ligeramente frías con mínimas entre los 17 y los 20, las máximas horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte y en la costa sur oriental, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio y Televisión Martí, el estado del tiempo.
A las 10:14 hablemos de Venezuela, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó al dirigente opositor de ese país, Juan Guaidó, presidente interino, a la reunión cumbre de dirigentes democráticos del mundo frente al autoritarismo, dijo la diplomacia estadounidense para Latinoamérica a través de su representante Brian Nichols. Nichols hizo las declaraciones este día en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en respuesta al presidente de esa entidad, el demócrata Bob Menéndez, quien le preguntó expresamente si la reunión cumbre de estas democracias contaría con la participación de Juan Guaidó, al que los Estados Unidos y otros países reconocen como presidente interino de Venezuela. Y la designación del grupo disidente de la FARC como terroristas tendrá un impacto clave sobre Venezuela, es lo que opinan expertos. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de eliminar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, de su lista de organizaciones terroristas extranjeras y al mismo tiempo designar como terroristas a las disidencias de las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, que según diversas organizaciones actúan libremente en Venezuela, es un mensaje claro para quienes deciden continuar cometiendo crímenes. Expertos como Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, consideran que el anuncio forma parte de una política lógica y esperada, dado al apoyo que Estados Unidos ha brindado a la firma de los acuerdos de paz.
Era previsible que las disidencias de las FARC que no se desmovilizaron quedan dentro de las listas de grupos terroristas. El impacto que esto tiene es clave para países como Venezuela, donde está asentada y consolidada el pie de fuerza.
En tanto, el internacionalista Juan Francisco Contreras subraya que debe existir una diferenciación entre quienes se desmovilizaron y se incorporaron a la vida civil y quienes continúan realizando actividades terroristas.
No puede mantenerse en pleno siglo XXI este tipo de organizaciones guerrilleras que utilizan el narcotráfico, las armas para tratar de imponer.
En varias ocasiones, la oposición venezolana ha señalado al gobierno de Venezuela de haber cedido de manera sistemática el dominio de territorios a grupos guerrilleros, mientras que el Ministerio Venezolano de la Defensa ha insistido en que mantiene una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ha ratificado su compromiso de combatir delitos transnacionales que pretendan ser cometidos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17, mucha atención. Estados Unidos ha identificado hoy un primer caso de la nueva variante del coronavirus, Omicron, en California, según lo testificó el propio doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país y asesor de la Casa Blanca. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Una persona en California se convirtió en la primera en Estados Unidos en tener un caso identificado de la variante Omicron de COVID-19, anunció la Casa Blanca el miércoles. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
This is the first confirmed case of COVID-19.
Él dice que este es el primer caso confirmado de COVID-19 causado por la variante Omicron detectada en Estados Unidos. Y como todos saben, por supuesto, han estado discutiendo esto y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que se detectara el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Fauci dijo que la persona era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre. La persona estaba vacunada y está experimentando síntomas leves, según dijo Fauci en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Fauci instó a todos los estadounidenses que fueron vacunados hace más de 6 meses a que se vacunen y sigan todas las pautas de los funcionarios de salud pública, desde el uso de máscaras en reuniones interiores hasta la vacunación de los niños. La administración del presidente Biden tomó medidas a fines del mes pasado para restringir los viajes desde Sudáfrica, donde la variante se identificó por primera vez. También se han identificado grupos de casos en unas 2 docenas de naciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Corea del Sur para las conversaciones de seguridad anuales que se espera se vayan a reforzar la alianza militar en décadas de los países aliados frente a las amenazas nucleares de Corea del Norte, según la agencia AP. La reunión de hoy jueves entre Austin y su homólogo surcoreano, Soo Wook, se produce después de que el Pentágono publicara los resultados de una revisión de la postura global a principios de semana. Algunos expertos dijeron que la alianza estaba en riesgo en los últimos años, ya que el entonces presidente Donald Trump amenazó con retirar las 28.500 tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur si Seúl no aumentaba drásticamente su apoyo financiero y se quejó repetidamente de los costos de los ejercicios militares regulares con Corea del Sur.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
¡Ahora, dictadura!
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que entiende, pero no comparte, la exclusión de las FARC de la lista que elabora Estados Unidos sobre organizaciones terroristas. Desde Bogotá se reporta Manuel Arias Naranjo.
Opiniones encontradas se generaron en Colombia luego del anuncio oficial del Departamento de Estado de excluir a la extinta guerrilla de las FARC de la lista de organizaciones terroristas. El presidente Iván Duque aseguró que los procesos penales en Estados Unidos contra los excomandantes de las FARC no cesarán y ese país no les entregará visas. Y añadió que su gobierno hubiera preferido otra decisión de la administración Biden.
Nosotros, con esta información que nos ha dado Estados Unidos, pues la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados es en enfrentar las disidencias.
Por su parte, los desmovilizados de la extinta guerrilla, como la actual senadora Sandra Ramírez, señalaron que este es un gesto de apoyo de la administración Biden al acuerdo de paz, que permitirá fortalecer su implementación.
La posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural, pueda avanzar en mejores condiciones, ya con el apoyo y la solidaridad internacional, se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones.
Sin embargo, desde un sector más radical del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que los delitos de lesa humanidad no son perdonables.
El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar, no se pueden perdonar. Una cosa es que el acuerdo que hizo el gobierno anterior en Colombia les haya pasado por alto esos crímenes, pero internacionalmente es otra cosa.
Mientras representantes de las víctimas de las FARC rechazaron la decisión de Estados Unidos y analistas y defensores del proceso de paz señalaron que la medida es consecuente con el proceso de reincorporación que han emprendido los firmantes del acuerdo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Human Rights Watch ha destacado la importancia de la visita que realiza en Ecuador una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para observar la situación de las personas confinadas en las prisiones del país. La visita debe servir para adoptar medidas urgentes que aborden problemas como el hacinamiento, la deficiente seguridad, la violencia y la atención médica inadecuada, precisó Human Rights Watch a través de un comunicado de prensa. Y a propósito de Ecuador, la situación de las fronteras entre Ecuador y Colombia sigue todavía con suerte sin definir. Los dos países aplazaron por 2 semanas la reapertura de estos pasos fronterizos que se tenía prevista para este miércoles. La incertidumbre mundial por los posibles efectos de una nueva variante del coronavirus es la razón. Desde Bogotá informa Jair Díaz.
El anuncio de postergar la apertura de la frontera de Colombia con Ecuador fue realizado por los presidentes de los dos países a través de las redes sociales. La decisión se tomó por la alerta que tiene el mundo por la variante del coronavirus Omicron.
Es fortalecer los protocolos biosanitarios y es trabajar con un estricto apego realmente a la necesidad de que haya un flujo permanente que permita que estos dos países hermanos estén conectados.
Según Germán Osorio, secretario de gobierno de Ipiales, municipio colombiano fronterizo con Ecuador, se esperan además indicaciones adicionales sobre los protocolos sanitarios para realizar una reapertura segura el próximo 15 de diciembre.
Cabe aclarar que estamos a la espera de nuevos lineamientos, nuevas recomendaciones que va a hacer el Ministerio de Salud acá en Colombia.
Según algunos comerciantes de la zona, el hecho de que la frontera continúe cerrada alimenta la inseguridad en este paso entre los dos países.
Existen alrededor de esta situación diferentes trochas donde se ha presentado la delincuencia, atracos, robos, asesinatos, todo lo que usted puede imaginarse en este sitio con el tráfico.
El proceso de reapertura tendría 3 fases. La última estaría prevista para el 31 de diciembre, donde abrirían el paso a peatones y vehículos particulares por medio del sistema pico y placa. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Pasamos a Honduras, donde el amplio triunfo que mantiene la izquierdista Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación Libre para ser la nueva presidente del país, contrasta con lo reñido que está la conformación del nuevo parlamento. en el que por los resultados preliminares no tienen mayoría. Con los registros para la fórmula de diputados que hasta ahora ha difundido el Consejo Nacional Electoral de ese país, Libre estaba sumando 51 diputados de los 128 que integran el Parlamento. Aunque con la alianza de hecho que tiene con el Partido Salvador de Honduras, que llega por el momento a 14, puede alcanzar una mayoría simple. Si la alianza de ambos partidos llegara a 65 diputados, les faltarían 21 para contar con la mayoría calificada que se requiere para decisiones importantes, como elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, el nuevo Fiscal General del Estado y reformas constitucionales, entre otras decisiones. Y a las 10:26 hacemos contacto con los deportes que no pueden faltar con Pepe Gambos. ¡Echame, Pepe!
Muy, pero muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Richie. Efectivamente, ya estamos apostando, pero el mundo del deporte no para. Continúa. Y bueno, hemos tenido una tremenda 4 semanas de negociaciones donde los equipos de grandes ligas estaban dando los precios por más de $1 billón. Pero bueno, todo eso terminó ayer, ya que era el primer día para las negociaciones entre las y los peloteros. Y después de una presentación de 30 a 35 minutos, en solamente 7 minutos de negociaciones, se acabó. Hay mucha diferencia, hay 17 puntos de los cuales solamente hay uno donde están más o menos en la misma página. Los otros 16 ni siquiera cerca. Así que todo lo que había pasado anteriormente hay que tirarlo por la borda y esperar qué es lo que va a pasar. También en el béisbol, este fin de semana, el día 5 de diciembre, vamos a tener algún otro nuevo en el Salón de la Fama. Y en este caso, estamos en lo que se le dice en la era dorada, que es la época donde los peloteros de color entraron a jugar con las grandes en las grandes ligas. Y en ellos caen 2 peloteros cubanos, Orestes Mini Miñoso y Tony Oliva. Así que estamos todos a la expectativa a ver si de los 16 votos, de los 16 votantes, podemos tener los 12 votos y tener 2 nuevas personas en el Salón de la Fama. Así que vamos a rezar. Y por último, la Asociación Mundial de Tenis ha hecho lo que ninguna liga ha hecho con anterioridad, y es darle la espalda al gobierno de China, diciendo que no van a tener ningún partido allí porque no se sienten contentos con la tenista Feng Shui, la cual hizo un comentario de que había sido molestada sexualmente e inmediatamente estuvo desaparecida. Después apareció, hizo unas declaraciones, pero dice la Asociación de Tenis Mundial de que ellos no están conformes con la manera que lo hizo y no creen que ella esté en una situación excelente. Así que con esa, y señores, eso ha sido todo por esta noche. Mañana a las 7 de la noche, al duro y guante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio a el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos ha arrojado que continúan en ascenso las protestas políticas en Cuba. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Las protestas públicas aumentaron en Cuba en noviembre, aún en medio de la represión que desató el régimen antes y después del llamado a manifestarse el 15N, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. De acuerdo con la recopilación, el penúltimo mes de 2021 reportó 353 manifestaciones de descontento popular, 8 más que en octubre.
De las cuales 266 fueron de naturaleza política, mientras que 87 fueron de naturaleza económica y social, a pesar de que continúa la crisis en el país. Lo que quiere decir que la represión solamente ha multiplicado las protestas y radicalizado las demandas de la población.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
El 15N, que no es un día, fue una jornada, fue una derrota palpable del gobierno, incluso estadísticamente. El gobierno ha tenido que reconocer que el pueblo se iba a votar para la calle si no desplegaba una ocupación militar de toda la República.
Las 87 expresiones de descontento relacionadas con los derechos económicos y sociales se produjeron por la explotación laboral a cuentapropistas y reclutas, las severas multas, los feminicidios, las malas condiciones en las prisiones, el desamparo de veteranos y retirados y el desabastecimiento, entre otras motivaciones.
Y al mismo tiempo, el gobierno se ganó nuevas condenas y sanciones, porque en este momento tienen congelados virtualmente más de 3,000 millones de euros en la Unión Europea por lo que han hecho. El gobierno siempre ha pensado que el 15 de noviembre iba a ser la gran batalla final y no entiende de que esto es un conflicto contra la población en la que no hay batallas finales. Hay una guerra de desgaste que ellos vienen perdiendo día a día.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La organización no gubernamental integrada por defensoras y defensores de derechos humanos, Cubalex, dio a conocer que de 1,292 personas detenidas tras las protestas del 11 de julio, al menos 673 siguen en cárceles, según varios mensajes en su cuenta de Twitter. Asimismo, la agrupación civilista indicó que solamente 91 de estas personas han sido puestas en libertad con multas. 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 a 30 años de cárcel, 122 por cargos de sedición y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. Por otra parte, reveló que 44 de los reportes se refieren a menores de 18 años, 11 enfrentan cargos de sedición y altas peticiones fiscales, 14 siguen detenidos. Finalmente, la organización resaltó que de las 67 personas que en agosto del 2021 fueron condenadas en juicios sumarios, solo han podido identificar a 42, y al menos otras 4 personas han sido sometidas a estos procesos desde entonces. Concluyó Cubalex su publicación pidiendo ayuda con más información sobre todas estas personas encarceladas, diciendo que detrás de cada número hay familias necesitadas. Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, informa que la aplicación de sanciones globales de Magnitsky en Estados Unidos impone así consecuencias tangibles contra los represores en Cuba y que la administración Biden trabaja con el sector privado para identificar opciones viables para garantizar un mayor acceso a Internet de los cubanos. Nos amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, Nichols explicó que la política hacia Cuba se centra en el apoyo al bienestar del pueblo cubano y en promover la rendición de cuentas por abusos contra los derechos. El presidente del comité, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, expresó su preocupación sobre el uso de los militares para reprimir las protestas pacíficas y la expansión del control de los militares sobre la economía cubana, preguntándole al subsecretario si está de acuerdo con su evaluación. Dice Nichols que el papel del ejército cubano, el MINFAR y GAESA en el dominio de la economía y el control de las empresas más importantes es motivo de gran preocupación. Dice que el papel de los militares en la represión de los ciudadanos que solo buscan ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión se ha documentado durante décadas. Nichols añadió que la administración continúa buscando a individuos específicos para sancionar bajo el rango completo de sus autoridades y que buscan bloquear recursos para que no se muevan hacia organizaciones y compañías controladas por los militares cubanos. A preguntas sobre los obstáculos a ayudar a los cubanos a tener un mayor uso generalizado de Internet, Nichols mencionó varios desafíos.
The first is the amount of bandwidth that goes into...
Él dice que el primero es la cantidad de ancho de banda que ingresa al país, que es bastante limitado. Dice que si hubiera un mayor ancho de banda en general, habría una mayor capacidad para acceder a Internet a velocidades más altas. Dice que el régimen utiliza una serie de tecnologías y técnicas para bloquear el acceso a Internet a personas, a grupos pequeños de personas y a ubicaciones geográficas específicas. Y en realidad no suele cerrar todo el Internet en la isla. Añadió que, por lo tanto, vencer esas técnicas y tecnologías es un enfoque importante de los esfuerzos de Estados Unidos. Nichols explicó que otro de los desafíos es proyectar una señal inalámbrica en la isla, ya sea desde un globo o un avión o desde una ubicación estática, cuando las autoridades cubanas estarían activamente tratando de interferir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos penaliza a quienes socavan la capacidad del pueblo cubano para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, y apoya al pueblo de Cuba en su lucha por las libertades fundamentales. De esto nos amplía Luis Guardia.
El Departamento de Estado estadounidense impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos, incluidos miembros de alto rango del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según señaló en un comunicado, debido a sus intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión e injustas detenciones. El secretario de Estado señaló que se implementaron estas acciones de conformidad con la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. En su cuenta de Twitter, Anthony Blinken destaca que la imposición de las restricciones de visa a los funcionarios castristas penaliza a quienes socavan la capacidad del pueblo cubano para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, y reitera el apoyo al pueblo cubano en su lucha por las libertades fundamentales. El texto, difundido en la página web del Departamento de Estado, destaca que en los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano acosó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus hogares, revocó las credenciales de los periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron protestar pacíficamente. Tras las protestas masivas de julio pasado, el régimen castrista desplegó su accionar represivo contra los manifestantes antigubernamentales. Cientos de ellos han sido procesados en juicios sumarios, sin las debidas garantías procesales, e imponiéndoles condenas ejemplarizantes, en un intento por detener cualquier estallido popular en la isla comunista. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La coalición internacional de medios One Free Press Coalition denunció este miércoles los casos más urgentes de ataques contra periodistas en el mundo. Entre los más graves, la sucesión incluye el del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, que lleva casi 6 meses en prisión preventiva a espera de juicio mientras es investigado por presunto delito de desacato y compartir propaganda enemiga. Valle Roca cubre asuntos sociales y políticos en Cuba desde su canal de YouTube y el día antes de su detención publicó un video en el que se informaba sobre el lanzamiento de folletos a favor de la democracia desde un edificio en La Habana. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a través de su cuenta en Twitter que el activista Alexis Zabaleta Ugarte se encuentra detenido desde el pasado 26 de noviembre en una prisión de Camagüey. De acuerdo a la publicación de esta organización civilista, Ugarte fue detenido el viernes, el 26 de noviembre, por individuos disfrazados de personal sanitario. Es importante resaltar que desde hace varias semanas Ugarte ha denunciado ser hostigado por agentes de la seguridad del Estado por el activismo que ha realizado para el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos y también por las visitas que ha realizado a los familiares de los detenidos por las protestas del 11J. Y en Guantánamo, residente de esa localidad del oriente cubano, opinan sobre la nueva posibilidad que tienen los cubanos de viajar a Nicaragua sin tener que solicitar visado. Nos habla de esto Ricardo Quintana.
En la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, residentes consultados por Radio Televisión Martí opinaron sobre esta noticia.
La emigración, aunque ellos hablen en contra de eso, a ellos le funciona, porque es una de las formas de que se liberan tensiones, porque aquí dentro hay muchas personas inconformes. Cada vez personas que un día creyeron en esto, un día tuvieron confianza, hoy se ven sin nada, pasando hambre, teniendo necesidad, y van cambiando su ideología. Se dicen muchas cosas en lo teórico, es muy lindo, pero en la práctica no hay nada, y gente se decepciona, y hoy son parte de las personas inconformes, una gran parte de las personas inconformes, y el gobierno sabe esto.
La disposición entró en vigor la semana pasada, y según el anuncio oficial, se hizo en aras del turismo, el intercambio cultural y la relación familiar.
Bueno, yo pienso que la situación ahora está más crítica y más caótica que antes, porque ahora todo se ha elevado, ¿entiendes? Todos los precios están mucho, pero el doble o el triple de lo que un cubano normalmente podía adquirir. Todo eso junto con la apertura de Nicaragua, los pasajes caros, toda la necesidad que se está viviendo, porque ahora mismo comprarle un par de zapatos o una galletita a un hijo tienes que tener el MLC y todo está carísimo.
Por ejemplo, ahora el día 15 detuvieron lo que es la manifestación y eso, pero en realidad Cuba está en manifestaciones y protesta todos los días, donde quiera. Por ejemplo, te montas en un coche y ahí hay una persona en protesta. Vas en la parada, hay una persona en protesta hablando mal de esto. Vas al hospital, una persona hablando mal de esto. Ya es demasiado, no se puede tapar el sol con un dedo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas de salud informaron que investigadores en el país están diseñando una versión de sus vacunas de cosecha propia para prevenir el COVID-19 y garantizar la protección contra la nueva variante conocida como Omicron. El director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, Vicente Vélez, dijo que estaba claro que la vacuna cubana soberana continuaría brindando un cierto nivel de protección contra Omicron, aunque el alcance de esta protección aún es incierto. Algunos fabricantes mundiales de vacunas, incluyendo BioNTech, han expresado una cautelosa confianza en que sus vacunas ofrezcan una fuerte protección contra Omicron. Otros, como Moderna, han planteado la posibilidad de una caída material de la protección. Y artistas de los movimientos 27N y San Isidro exponen en Viena. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Obsession, una exposición de artes visuales que incluye obras de artistas de los movimientos 27N y San Isidro, abrió sus puertas el sábado en Viena, Austria. Desde allí el fotógrafo cubano Julio Llopis conversó con Radio Martí.
Obsession no es más que una exposición que habla exactamente de eso, de las obsesiones, de las manías, se puede decir de muchas maneras. Para mí son sobre todo los hábitos que desarrollamos desde dentro de nuestra obra, todos los que participan en la exposición.
La muestra está curada por la artista cubana Solveig Fong y la estadounidense Marilyn Volkman. Según Llopis, Obsession invita a los participantes a mostrar el estado de ánimo que provocó en ellos lo sucedido el 27 de noviembre de 2020, cuando jóvenes intelectuales y artistas se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba en protesta ante la violencia policial contra el movimiento San Isidro y también el aumento de la censura y la represión.
Lo hicimos de distintas maneras y básicamente lo que hicieron como curaduría fue invitar a cada artista a que mostrara lo que le parecía más representativo de ese estado de ánimo que provocó el 27 de noviembre, los sucesos y por supuesto todo lo que vino después.
La exposición fue inaugurada de forma virtual a través de la plataforma Zoom debido a las nuevas restricciones por COVID-19 en Europa. En la misma encontramos nombres conocidos.
Luis Manuel Otero, por supuesto, se están mostrando por primera vez la serie de dibujos que él hizo con la cámara de vigilancia que le pusieron frente a la casa. El colectivo Mujercitos, ellos tienen una revista digital que se mueve en Cuba. También Raichel Carrión, que oscila entre lo agudo y lo cómico. Participa Ítalo Espósito, que es un artista cubano también, La Bastida.
Aforismos exaltados es una serie que Julio Llopis presenta en la exposición Obsession, que se exhibe en el céntrico distrito número 7 de la capital austriaca.
Una serie, diseños tipográficos y formalmente muy simples, que desarrollé este método para poderlo hacer con brevedad desde mi laptop. A veces muchas cosas las hacía directamente desde el teléfono, un pretexto para poder hacer un arte que a la vez funcionara como denuncia de el estado de cosas que empezamos a vivir desde el 2020 a partir del 27 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Son las 10:45 en Venezuela. El máximo tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral venezolano realizar nuevas elecciones para gobernador de Barinas e inhabilitó al candidato opositor Freddy Superlano. Alejandro Marcano tiene este informe.
Desde el pasado 21 de noviembre, fecha en la que se realizaron las elecciones regionales en Venezuela, los resultados en el estado de Barinas fueron muy cerrados entre el candidato de la oposición, Freddy Superlano, y el abanderado del PSUV, Arely Chávez, hermano del fallecido dictador Hugo Chávez.
No sé a qué está jugando el gobierno nacional, a qué están jugando las Fuerzas Armadas en cuanto a esto, si es atemorizar, si es amedrentar. Bien no sabe de que nosotros pues no tenemos este tipo de complejo. La gente pues sigue manifestando, sigue esperando a que muestren, a que se den, porque hay unos resultados de manera oficial.
El CNE aceptó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro y detuvo el conteo de las actas de votación. La orden del órgano judicial conminó al ente electoral a repetir la elección el 9 de enero del 2022.
Todas nuestras protestas, manifestaciones han sido exhortando, sin duda alguna, en este caso, al ente electoral a que aparezcan las actas y al Plan República a que actúe en consecuencia, en que se respete el Estado de Derecho. Pues Barinas, como tú bien lo dices, está ante la expectativa de cuál es el resultado, qué es lo que va a pasar.
Las proyecciones consignadas por el cuestionado CNE dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano de 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez. La victoria de Superlano hubiera supuesto el fin de 20 años de la hegemonía del clan Chávez en ese estado. Ahora Freddy Superlano tendrá que responder a la justicia chavista por supuestamente convocar a disturbios.
Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la calma a los actores del gobierno, a las Fuerzas Armadas, a que entiendan de que, bueno, de que no es brindándole seguridad a los ciudadanos, no se hace a través de la intimidación. Se le brinda seguridad a los ciudadanos. Bueno, si usted ve que hay un estado de paz y de sosiego, bueno, dejar que eso permanezca así en los próximos días y llamando la atención, sobre todo, a aquellos actores del gobierno que hacen, bueno, de supuestas alteraciones y de supuestos saqueos que no se han dado, que son falsos positivos, para ver después cómo tratan de señalarnos a nosotros en relación a eso.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Y luego de que Estados Unidos sacara a los exrebeldes de la FARC de su lista de organizaciones terroristas extranjeras, el propio presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que lo importante aquí no son tanto las listas, sino seguir confrontando estas estructuras.
Lo que se ha comunicado por parte de Estados Unidos, ¿qué es? Primero, que las personas miembros de las FARC, del partido FARC, que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos judiciales van a seguir en los Estados Unidos. Segundo, Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas. Y tercero, también ha dicho que todos los grupos de disidencias, que como ellos lo llaman, FARC-EP o Nueva Marquetalia, seguirán en la lista de terroristas. Aquí lo importante no es tanto listas, es seguir enfrentando a esas estructuras con todo el dinamismo y con toda la capacidad. Y que las personas que están en proceso de sometimiento ante la Justicia Especial para la Paz realmente digan toda la verdad.
Guatemala fue sede de una reunión de líderes de la región y con el respaldo de Estados Unidos y organismos internacionales abordaron el tema del desplazamiento forzado. Desde Ciudad de Guatemala se reporta Eugenia Sagastume.
Hoy se inaugurará en la ciudad de Quetzaltenango, al occidente de Guatemala, el primer centro de recursos migratorios que ofrecerá servicios de protección a migrantes vulnerables y contará con la presencia de la subsecretaria estadounidense para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Usra Sella, cumpliendo el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita al país en junio de este año. Este proyecto se suma a las coordinaciones logradas en la cuarta reunión del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRPS, realizada el martes en Ciudad Guatemala y donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó la importancia de centrarse en las medidas de protección para quienes solicitan refugio.
El fortalecimiento de los sistemas de asilo, de los sistemas migratorios de cada uno de los países de la región, que son países de origen, de tránsito, pero también, como vemos en México y también aquí en Guatemala, a veces países de destino.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, que participó de forma virtual, explicó que la migración forzada ha tenido un crecimiento desmedido y por eso la importancia de atender ese reto que cada vez es más fuerte.
Actualmente se registran más de 1 millón de personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas de países de Centroamérica y México.
El secretario Almagro destacó que 102.000 nicaragüenses tuvieron que huir por la grave crisis de derechos humanos en su país y algo más de 260.000 venezolanos fueron recibidos en Costa Rica, México y Panamá. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El expresidente argentino Mauricio Macri fue procesado este miércoles en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan, hundido en 2017. Una decisión judicial que el propio exmandatario y sus aliados tacharon de persecución política. El juez federal Martín Baba, de la localidad bonaerense de Dolores, procesó a Macri sin prisión preventiva, pero le prohibió salir del país una vez que regrese de Chile y ausentarse de su domicilio por más de 10 días. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes por 100 millones de pesos, unos 943 mil dólares. El incremento de la migración a través del tapón del Darién también ha puesto en aprietos al gobierno de Panamá para responder así a demandas humanitarias, como nos cuenta Celia Mendoza.
Panamá enfrenta un creciente desafío a medida que se incrementa el número de migrantes, en su mayoría cubanos, haitianos y venezolanos, quienes llegan a su territorio tras cruzar la peligrosa selva del Darién.
El año pasado, Panamá registró un poco más de 8.500 personas que entraron por la frontera con Colombia vía terrestre. Este año van 121.000.
Explicó a la Voz de América a Sibila Brodzinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México, después de su más reciente visita a Canán Membrillo, un pueblo en la zona del Darién panameño a donde están llegando estos refugiados inmigrantes.
Cada día llegan alrededor de 80, 100, 200 personas. Entonces, estas comunidades lo que vimos es que están acogiendo a los migrantes de una forma muy solidaria.
Brodzinski resaltó el apoyo de los ciudadanos panameños para con estas personas y el trabajo de Senafront a cargo de la recepción de los migrantes antes de que lleguen a la estación migratoria de San Vicente, donde ACNUR también provee asistencia.
Para nosotros, como la Agencia para Refugiados, también es importante que las personas tengan información sobre sus opciones de solicitar asilo, si así lo requieren.
Asimismo, ACNUR reitera su llamado a los gobiernos para que se implemente una estrategia regional para enfrentar este reto migratorio.
Para poder atender a las necesidades de protección, en el caso que lo necesiten, de alternativas de migración también para los que no, y también la atención humanitaria inmediata.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Xiomara Castro, virtual presidenta electa de Honduras, superó este miércoles el millón de votos en las elecciones generales del 28 de noviembre, cuando se han recibido el 55,36% en los registros del Consejo Nacional Electoral. En su actualización emitida en la tarde de este miércoles, el CNE indicó que Castro, líder del Partido Libertad y Refundación Libre, acumulaba 1.018.526 votos, contra 667.314 del oficialista Nasri Asfura, del Partido Nacional, quien ya reconoció la victoria de Castro. Y a las 10:53, un vistazo al mundo, porque también está preocupado todo el organismo, todo el continente, todo el orbe, sobre la nueva variante del coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud se pronuncia en contra de penalizar a los países que alertaron sobre la variante Omicron. Radio 1 informa.
En una sesión para informar a los Estados miembros, el doctor Tedros dijo que comprende que los gobiernos quieran proteger a sus ciudadanos, pero le preocupa que los países africanos que notificaron la aparición de la mutación sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto. Me preocupa igualmente, añadió, que varios Estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generalizadas sin fundamento científico, que no son eficaces por sí solas y que solo empeorarán las desigualdades. Tedros pidió a todos los Estados miembros que adopten medidas racionales y proporcionales de reducción del riesgo de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. La respuesta mundial debe ser tranquila, coordinada y coherente, dijo, insistiendo en que hay que garantizar que las personas de alto riesgo y vulnerables de todos los países sean vacunadas de forma inmediata.
Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud también ha advertido que hay un cóctel tóxico de bajas tasas de vacunación y de pruebas de detección que están creando un caldo de cultivo fértil para las nuevas variantes del COVID.
El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles sobre un futuro todavía más complicado para la pandemia ante la aparición de la nueva variante Omicron de COVID-19. Globalmente tenemos un cóctel tóxico de bajas tasas de vacunación y muy pocas pruebas, una receta para crear y amplificar variantes. Según el director de la OMS, el fin de la pandemia no es una cuestión de suerte, sino de opción. La variante Omicron fue señalada a la OMS por Sudáfrica por primera vez el 24 de noviembre de 2021. Varios países aplicaron restricciones de viajes al sur del continente africano. A pesar de que la cepa ya ha sido detectada en más de una veintena de naciones en 5 de las 6 regiones de la OMS, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó los cierres de fronteras. Con un virus que realmente no tiene fronteras, las restricciones de viaje que aíslan a cualquier país o región no son solo profundamente injustas y punitivas, también son ineficaces. La variante Omicron inquieta a los expertos porque presenta muchas mutaciones que muy probablemente la hagan más contagiosa y sobre todo potencialmente más resistente a la inmunidad brindada por las vacunas actuales.
Y en otras noticias, las fuerzas del orden bielorrusas han registrado los domicilios de varios periodistas y activistas de los derechos humanos en todo el país, mientras continúa la represión de la sociedad civil y la disidencia, ha informado Radio Europa Libre. En los últimos meses se han bloqueado decenas de sitios web de noticias en Bielorrusia, se han cerrado medios independientes como parte de una amplia represión de la información a raíz de las protestas sin precedentes desencadenadas por las elecciones presidenciales del año pasado. Y entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne este jueves en Suecia con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Moscú, informaron medios en la Casa Blanca. El encuentro se celebrará en los márgenes de la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, a celebrarse del 2 al 3 de diciembre en la capital sueca, Estocolmo. La cita entre ambos ministros se produce después de las recientes advertencias de Blinken, quien señaló esta semana que Rusia tendrá que hacer frente a graves consecuencias si ataca a Ucrania, tras el aumento de su presencia militar rusa junto a la frontera de la antigua República Soviética por segunda vez este año. Luces, cámara, acción. Hay un calendario que tiene nombre italiano, Pirelli, claro. Año 2022 fue fotografiado un rockero. ¿De quién se trata? Alejandro Scalona.
Jennifer Hudson y otras estrellas de la música aparecen en el más reciente calendario Pirelli, en este caso el correspondiente a 2022, que fue presentado esta semana. El calendario fue fotografiado por el rockero y fotógrafo canadiense Brian Adams. El músico no pudo participar en persona, sino en remoto, en el acto llevado a cabo en la ciudad de Milán porque dio positivo por COVID-19 a su llegada a Italia la semana pasada. Llamado On the Road, el calendario representa un día en la vida de un músico. Adams tomó las fotografías en Los Ángeles, Capri y Canadá hace unos meses. Se trata de la segunda vez en un mes que Brian Adams da positivo por coronavirus. Adams es conocido por temas como Summer of 69, Heaven y Everything I do it for you. Como fotógrafo, ha fotografiado a Mick Jagger y Naomi Campbell, así como la reina Isabel. También ha publicado libros con sus fotografías, incluido uno sobre soldados británicos heridos. La policía militar holandesa dijo que la cantante estadounidense de rhythm and blues, Ari Lennox, fue arrestada en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam esta semana por alterar el orden público después de acusar al personal del aeropuerto de discriminación racial. La policía militar holandesa, responsable de la seguridad en ese aeropuerto, dijo que Lennox fue detenida por su comportamiento agresivo y por estar borracha en público. Lennox, cuyo nombre real es Courtney Shanae Salter, es mejor conocida por su sencillo Shape Butter Baby, que se ha reproducido casi 114 millones de veces en Spotify. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre del ingeniero Richie Pérez, la sala de redacción de Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos una muy feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla. gracias y continúen con la programación estelar de Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.